figuras es tan extensa que ya no sabrán, digo yo, cómo sortear los controles del fair play financiero de la UEFA. Digo yo, de nuevo, que el propio Cavani o Neymar o Mbappé o Verratti o Icardi o Silva no cobrarán en pagarés ni en bolsas de jugos. Son lo que son, pesan lo que pesan y valen lo que valen, pero en fin. Y ya que focalizo la lonja de frío con escaparate de cracks en el Atlético, para seguir armarizando la palabra transición, este equipo necesita la reactivación real de piezas que son clave. Llámense Saúl o Joao o Morata y demás. Ya ha volado la primera vuelta, la opción de airear la vitrina con el trofeo remozado de Rubiales escapó y ahora ya con el Liverpool en el horizonte y una liga competida, o se ponen las pilas con extra de litio o de nuevo la amenaza de vacío en el año puede desequilibrarlo todo, eso sí. Ni la llegada o no de Cavani, ni la salida silenciosa de Clemente Villaverde, ni las expectativas arrugadas con el rendimiento de algunos, nada de eso baja la cotización del principal activo del club metropolitano, su gente. Raúl, mientras el seguidor aguante con alegría mudanzas, vaivenes, transiciones mil, las ilusiones no decaerán. De eso sí que estoy seguro. Buen fin de a todos.
A diario.
Bueno, pues si llegamos a estirar un poquito más el chicle informativo, contamos la llegada en directo. Pensamos que quedaba un poquito más, nos ha engañado el tracking.
Sí, señor.
De esa disputa de la última etapa del Dakar y tenemos buenas noticias.
Ya es oficial, Carlos Sainz acaba de cruzar la línea de meta y ha ganado su tercer Dakar. Nos informa Quique Naranjo desde allí, lo ha hecho antes incluso de lo previsto. Carlos Sainz ya es triple ganador del Dakar.
Pues felicitaciones, una buena noticia para poner en marcha el mejor momento de A Diario, la tribu.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Es viernes y los viernes tampoco se descansa. En este tiempo de tribu, mesa de análisis, llega el fin de semana, jornada liguera. Hoy se abre con ese derbi sacudido en el sur de la Comunidad de Madrid. Le gana el Getafe. No está atravesando su mejor momento el equipo de Bordalás, pero la salida, 20 millones de euros, vaya pastizal, que se ha llevado Leganés por vender al Sevilla, bueno, mejor dicho, por firmar el finiquito con cláusula de por medio de Nesiri, que quizá tenga chance mañana de jugar en el Bernabéu con la camiseta del Sevilla, pues la verdad que ha condicionado sobremanera el desarrollo de este partido clave para entender la pelea por la permanencia en la que se encuentra inmerso el conjunto que dirige Javier Aguirre. Vuelve el Madrid a la actividad después de ganar la Supercopa. Lo hace el Atleti en un campo siempre incómodo como es Ipurúa y ese debut, el de Quique Setién, frente al Granada, partido para cerrar la jornada dominical. Veremos si con algún cambio, alguna, bueno, no sé si llamarle revolución, pero alguna agitación, ¿no?, en ese once titular que presente como carta de presentación, valga la redundancia. Querido Male Moratalla, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va la vida?
Muy bien, va muy bien. Creo que has querido decir que no le va muy bien el equipo, ha dicho de Bordalás, pero creo que era de Aguirre, ¿no?
No, el de Getafe lleva una racha de resultados así.
Pero bueno.
Bueno, ahí va.
Ah, no, o sea, has dicho lo que querías decir, ¿no?
Digo que la temporada va soberbia, eso por supuesto. Es como si te digo la del Granada, porque claro, ha llegado el líder, ahora va décimo, sí, pues hombre, ya, claro, no. Para las previsiones iniciales ser décimo para el Granada es formidable.
Por lo de la Copa,
después
¿no?
de haberlo visto líder, pues claro, ahora ¿no? como que nos ha vacío un poco a poco. Hola, Gonzalo Miró, buenos días.
Muy buenos días.
¿Votarías ahí como presidente?
Que el Getafe, te refieres, que hace un mes estaba mejor.
Sí, eso claro. Es.
Pero sin más, eso no significa que esté mal.
Y dentro de un mes a lo mejor está mejor porque ha fichado a un gran atlético como Clemente Villaverde.
Sí. De director general, ¿no?
Sí, sí. Porque su homólogo en el puesto, Durán, ha vuelto al Español de Barcelona. Ahí quedaba una vacante y, bueno, pues ha sorprendido a unos y otros porque...
No sobre todo la salida del Atlético.
Claro, tú dices Atlético
Madrid. Es un hombre del Atlético de toda la vida, vamos. Yo
Ese pelo blanco ahí, ese butragueño en el sorteo de UEFA, ya sé Clemente Villaverde, ¿no? En la UEFA, en la, o en la Copa del Rey.
27 años.
Salvo un par de años que estuvo en el Málaga, yo creo que rematando su carrera deportiva.
Y fue jugador también.
Pues por eso digo, rematando su carrera deportiva, yo creo que debutaría como en los años 80, a principios de los 80, como jugador de Atlético de Madrid. Y ya todo lo demás... siempre se le ha visto al lado del rojiblanco.
Un fiel y leal escudero. Le ha cambiado mucho la vida, ¿eh? Porque se ha casado recientemente y ahora cambia de equipo. Pues mira, año nuevo, vida nueva.
Experiencia tiene, desde luego.
¿Está Monclús? Todavía no está Monclús. Ahora conectamos, ahora comunicamos. Querido Miki López Alicante, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, completita.
Bien, pues eso está bien, que sea completa, nunca incompleta. Como completa también en la semana, creo que en territorio malagueño, querido Miguel Látigo Serrano. Hola, Látigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Funciona bien eso.
Funciona como un tiro.
En Málaga también hay tecnología, a pesar de Altani.
No, está de tecnología punta incluso, sí. Está la ciudad impresionante, esperando albergar luego ya la semana que viene, el próximo sábado.
Ayer hubo premios, ¿no? Los premios Feroz. Feroz, ¿no? Sí. Se los llevó todos a Almodóvar, ¿no? ¿Tú votas también en esas cosas?
No, yo no.
¿En los Goya sí?
Yo no.
¿En los Goya
no
tampoco?
Soy miembro de la academia. Mi madre era miembro de la academia. Yo no.
Bueno, pues... Te lo podía dar.
Gonzalo tiene...
hereditario, ¿no?
Ya podemos heredarlo, ¿no?
Ya puestos.
Gonzalo tiene algo más que voto. Además, tiene influencia.
Autor, pues también lo he puesto, claro.
Tiene influencia. Eso...
Influencia.
Cerezo vota.
¿Sabes? Estás al corriente de que tu nombre estaba en alguna quiniela como ministrable. Eso lo sabes, ¿no?
Bueno, pero ya...
¿Eres consciente de...?
Ya somos conscientes todos de que yo en esa mesa ya no quepo, ¿no?
¿Te puedo...? No, hay más nombres que en la lista de Luis Enrique. O sea, tiene ahí...
Por eso.
Eso sí que es una alineación, ¿eh?
¿Y eso es buena noticia o mala noticia? Que contemplen tu nombre como ministro.
Yo es que eso, como solo he escuchado a gente que me dice lo que me estás diciendo tú... Pues me lo tomo un poco.
O sea, te lo han preguntado mucha gente. Yo no sé, como no te veo desde hace tiempo.
No, si la pregunta no es si es bueno o malo. La pregunta es si hubiera aceptado o no una propuesta de ser ministro Gonzalo en este gabinete.
Lo primero.
He de decir que no la he tenido.
Lo primero, no tienes papeles en Panamá.
No, bueno, tengo.
Bueno, pues hubiera sido
una. No soy sospechoso.
Hombre, de deporte ya sabe más que muchos de los que.
Sin duda.
A veces se han sentado en esas sillas, ¿eh?
Bueno, claro,
ya se lo sabe.
Con este lío de ubicar al deporte siempre bajo el paraguas de la cultura y como casi siempre, por no decir siempre, el titular del ministerio tiene más que ver con la cultura que con el deporte, nos sentimos así como un poco huérfanos, ¿no? Luego lo compensa con el nombramiento del Consejo Superior de Deportes, de momento sigue rienda y ya veremos quién, porque también sonó en su momento muchos los compañeros de la COPE avanzaron el nombre de Pepo Hernández, ¿no? Ahora en la Alcaldía de Madrid, bueno, en el Ayuntamiento, como miembro de la oposición, pero no sé qué va a ser.
Ha habido veces que ese ministro ha tenido añadido también educación.
Cierto.
De cultura, educación y deporte.
Sí,
parece que el deporte siempre es una coletilla. Bueno, coño, exacto, que el deporte hay que ocuparse algo de ello.
Deduzco que la propuesta era para cultura, ¿no? O sea, estamos descartando tuyo, que fuese, ¿no?, justicia o interior, ¿no?
Para lo de Goya, bueno, para lo de los Goya.
Oye, como se han disgregado tanto, ¿no? Igual te llevan, ¿no? Antes solo hacía falta un defensa, pero en este Consejo de Ministros, que hoy se reúne por última vez en viernes, a partir de la semana que viene, ya lo hará en martes, pues bueno, hay lateral izquierdo específico, lateral izquierdo que puede ser central...
Incluso posiciones dobladas.
Exacto, todas las posiciones dobladas.
Me parece bien los martes, a mí.
Hasta banquillo, tres, grada...
Me gustaría más los lunes.
Yo todos los días, es que para dar noticias. Claro, ¿qué tienen que hacer? Coño, pues reúnanse.
Y luego no se puede contar nada del Consejo de Ministros, no se dice.
Es verdad. Es verdad.
El juramento.
Sí, sí, exacto, por ley no se puede desvelar.
Eso debe ser el juramento más falso de todos. Yo no digo, no se puede contar nada, pero se sabe todo.
Claro.
Yo no entiendo nada de eso.
Bueno,
pero
pues,
por lo menos
hay una colilla, alguien ha fumado, llámame perspicaz. Alguien lo habrá dicho de los que está dentro, que además creo que se tienen que llamar, ¿no?, por protocolo, ¿no?, de ministro a ministro, y tratar de usted, y bueno, pues con la...
Sí, ¿no? Por lo que van a tardar con todos los que son.
Con la lógica reverencia, vamos, pero Marlaska, pásame el papel, creo que eso no pasa así,
¿no?
Frivolizamos mucho, pero bueno, creo que es bueno, ¿no?, para el país, aunque a veces no suene un poco lejano y sean temas ásperos, que las instituciones que gocen de un protocolo, ¿no?, y de una forma de proceder, pues que se siga respetando.
Yo
y yo creo que eso es bueno para todos.
Y que funcionen, sobre todo que funcionen.
Con un grupo de WhatsApp será más rápido, ¿eh?
Pero yo creo que, ahora hablando en serio, aunque sea no deportivo, un matiz. Creo que el protocolo parlamentario y tal, modernizándolo, tampoco hace falta los cargos, los usías y los tal, pero creo que tiene que tener un cierto orden. O sea, no se puede convertir el Parlamento,
claro,
y las instituciones en un guirigay, yo enseño un papel, el otro no sé qué, que uno que salta por allí.
No es una tertulia de bar, una tertulia de televisión, ¿no?
No puede ser en el tercer anfiteatro uno que dice no sé qué, el otro que tal, otro que no sé cuándo. Yo creo que con la modernidad de los tiempos, pero con la formación y la educación de lo que significa un foro de debate que se están decidiendo cuestiones sobre el país muy relevantes. Tampoco es estar en misa, pero...
Coño, tomar ejemplo de la tribu, digamos.
Sí,
eso es.
Exactamente, con orden.
Por hilarlo con la actualidad y tal y como decía con su habitual látigo Serrano, habría que montar gradas supletorias, como el Unionistas, ¿no? Ahí en el Palacio de la Moncloa. Félix Monclús, buenos días, Barcelona.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre, ¿y tú?
Oye, bien, estaba escuchando atentamente lo que estabais diciendo acerca de los ministros y sus consejos, evidentemente...
Ministros y ministras.
Y ministros y ministras. Bueno, decir ministros, evidentemente, que no nos denuncie nadie, pero nos referimos a hombres y mujeres, porque eso, para nosotros lo importante son las personas, el género es lo de menos, ¿no?
Bien.
Entonces, hablamos de confidencialidad, de respeto, de cortesía, hablarse de usted, incluso a veces, si hace falta, con peluca y con toga, pero eso sí, los tejanos... Siempre, siempre permitidos, incluso en fotos oficiales, cosa que a unos les parecerá bien, a otros nos parece no demasiado bien.
¿A ti no te parece bien? ¿Tú eres de traje y corbata?
No, de traje y corbata si quieres, no, pero al menos de una camisa,
elegante,
bien, camisa bien puesta y un blazer, un pantalón de tela en un momento determinado y sobre todo en fotos oficiales.
Estoy de acuerdo.
Claro, hombre, por
Gonzalo,
supuesto,
estamos fuera de juego, tú y yo somos más de vaqueros y zapatillas.
Es que va por épocas, porque en los 80, por ejemplo, la pana estaba muy bien vista.
Es verdad.
Sí, claro.
¿No? Sí, pero era chaqueta. Era de pana, pero chaqueta.
Bueno, pero que no era un traje de...
¿Ves?
De los de hoy.
De corte fiel de aquella época sería,
eso,
¿no?
Eso, bueno, no sé, sí. O confecciones, no sé qué, ¿no? Porque había muchas tiendas.
Sí, pero no es por el hecho de que sea tejano, ¿eh, Raúl? Sino por el hecho de
en los 80 no había Zara, ¿no?
No,
yo creo que no.
Yo creo que hablando en serio hace falta un poquito de cortesía. Y de hecho, he oído hace poco, yo no estoy muy puesto en esto de la política, pero he oído a un político que lo ha dejado, un vasco que no me acuerdo ahora cómo se llama, con un razonamiento. Que ha dicho que se retira y tal, porque entiende que la política tiene
Borja
que...
Borja Semper.
Ah, Borja, efectivamente.
El jefe de los populares en Euskadi.
Populares. Y me gustó su razonamiento. Quiero decir, todo el mundo tiene derecho en un momento determinado a decir, oye, pues ya he hecho mi recorrido y tal, pero la explicación no fue, oye, me voy a casa porque tal. Es que creo en esto de la política como un concepto de unión, de cierta cortesía, de la obligación de ponerte de acuerdo, de tener una concordia, cada uno defendiendo sus posturas.
Es una pena que alguien de su perfil lo deje, porque es como si en una tertulia como esta te fueses tú y nos dejases solo a los chillones.
No, pero de verdad que creo que esos perfiles hacen bien al concepto de la regulación de casi todo. Y luego, claro, hay que defender. Si no hubiera posturas distintas, siempre estaríamos en la misma autopista. Lógicamente, el arte de ponerse de acuerdo es aquello que discutes, que hablas, que manejas, que discrepas, que te enfadas, pero conclusión, juntos se hace algo.
Eso seguro, 8:42, 7:42 en Canarias. Podemos comenzar precisamente por el club que ahora mismo necesita de más unión, que es el Barça, ¿no? El barcelonismo anda ahí un poco dividido, sobre todo con las decisiones de la Junta Directiva de Bartomeu. La llegada de Setién, en líneas generales entiendo que ha conseguido cierto consenso, por lo menos no es un contraestilo, es alguien, bueno, pues con poco recorrido, pero más o menos reconocible. Y a la espera de que a Messi le sienta bien el cambio, Monclús, comienzo contigo y por ahí, precisamente en Barcelona, y de que pueda aprovechar este calendario aparentemente amable. Primero Granada, luego la Copa en Ibiza y luego ya llega un examen más serio el próximo domingo que será en Mestalla, en Valencia.
Sí, sábado a las 4 de la tarde, sí. Bueno, mira, la confianza que siempre genera la expectativa, ¿no? En este momento estamos total y absolutamente a la expectativa. No ha gustado, por ejemplo, cómo se ha cesado a Ernesto Valverde, cómo se han hecho las cosas, pero oye, hechas están, por lo tanto a partir de ahí solo cabe mirar hacia adelante y a ver qué pasa. Hay confianza en Quique Setién, tenemos muy claro que Quique Setién es posiblemente el entrenador, no siendo de la casa, que ha llegado con menos currículum, pero no obstante nos gusta su libro de estilo. Es un hombre que ha vivido siempre en las fuentes de Johan Cruyff, en paz descanse. A partir de ahí es el mismo estilo Barça, aunque con una diversidad táctica que igual no han tenido otros entrenadores, ¿no? Por lo tanto, confianza total y absoluta, cerrar filas en favor suyo y a ver qué. En cuanto al trato de jugadores, sí que me han dicho siempre que es un tío de vestuario, ¿no? Que por lo tanto a la gente la trata muy bien, que tiene más o menos contentos a todos y cada uno de los futbolistas, tanto vacas sagradas como veteranos, como gente joven. Por lo tanto, nuestro voto de confianza. Es que no puede ser de otra manera, Raúl.
O sea, yo creo que el Barça a mí me parece que se ha inventado una crisis donde no la había, al menos a estas alturas. Es decir, el Barça pierde la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de una manera dolorosa y creo que en términos generales, sin hacer un mal partido, lo tira en el último cuarto de hora y de ahí, desde ahí se suceden los acontecimientos con la oferta a Xavi, la oferta a Koeman, televisando que Valverde está fuera, porque claro, una vez que empiezas a hacer ofertas a otros entrenadores es porque le vas a echar. Y provocas una crisis de un equipo que va líder de la Liga, que se ha metido primero de grupo en la Champions, y no, o sea, no se provocó tanta crisis después de el varapalo de Anfield o después del varapalo de Roma. A mí me parece que, en términos generales, el crédito de Valverde se había agotado después de Liverpool, se había agotado, no había más. No debió seguir después de aquello, pero una vez que ya estás y ya se arrancó la temporada, a mí me parece el momento muy
importante. Tengo una duda sobre esto que no sé cómo razonarlo. Es decir, todos casi estábamos de acuerdo que a Valverde le sujetan un poco los jugadores. Sí. Messi, Piqué, llegado el momento de todo aquello, ¿no? Lo cual que por el mismo razonamiento, ahora no le sujetan los jugadores.
Claro.
Por el mismo razonamiento. Es decir,
ahí tienes la explicación, Amalio, no es otra.
Vale, ya está, digo por entenderlo. O sea,
es que esto no es esta.
O sea, si en aquel momento le sujetan los jugadores los pesos pesados del vestuario, en este momento han dicho que no, porque si no, seguiría Valverde.
Por lo menos se han abstenido.
No, es que la abstención tampoco. O sea, creo que para el Barça, efectivamente era un charco en el que meterse, pues yo creo que innecesario. Se han metido, han perdido prestigio como institución, o sea, se pierde prestigio haciendo las cosas así, esa es la realidad. A mí Setién me gusta, tengo que decir que es un entrenador que cuando no te implica nada. Quiero decir que estás viendo un partido bonito de fútbol, él estar al frente de un equipo, dices, oye, qué bien juega este equipo. Otra cosa es que tú seas del equipo que él se pone en la banda.
Eso es.
Porque sufres, ¿eh? Porque saca el balón de tal, hace cosas muy bonitas, intenta algo muy bueno. Creo que en el Barça, como él dice, no va a tener un equipo, bueno, sí, puede ser que tenga alguno mejor, pero este es bastante bueno y lo puede intentar. Ahora, quien ha dejado tirado al Valverde, claramente ha sido los mismos que le sujetaron en plena crisis antaño, que entonces aquello sí era una crisis.
Mira, perdonar, por mi parte lo que digo es pura especulación, no es más o menos lo que yo creo que ha sucedido. Después de Roma el vestuario aguanta Ernesto Valverde, después de Liverpool el vestuario aguanta Ernesto Valverde, sencillamente porque con Ernesto Valverde se vive muy bien, porque es un tío muy cercano a los jugadores, que prácticamente acepta todo lo que los jugadores le piden. A partir de ahí es un entrenador de vestuario. El vestuario lo apoya en todo momento. Esta junta directiva, este presidente que hay en este momento en el Fútbol Club Barcelona, son globalmente bastante flojos. Entonces, a partir de ahí están vencidos o rendidos también por el vestuario. Si en el momento del desastre de Roma el vestuario aguanta Valverde y después del desastre de Liverpool el vestuario aguanta Valverde, lo que pasó sencillamente el otro día, porque durante 75 minutos ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España el Barça jugó francamente bien, lo que pasa el otro día es que en conversaciones posteriores llevan a preguntar nuevamente a presidencia, a preguntarle al vestuario a ver el tema Valverde y tal y cual. Y igual estos le dicen, oye, pues mira, si se cambia el entrenador tampoco pasa nada. Y ahí es donde Bartomeu ve el cielo abierto, porque entiende que la masa social hace muchos meses ya que pide este cambio. Y ahí cesa Valverde. Es que no hay otra explicación. Yo no veo a esta junta directiva, ¿no?, y a esta presidencia cesando en este momento a Ernesto Valverde si siguiera teniendo el apoyo del vestuario, no lo veo. Mira, ellos no se imponen nunca al vestuario.
Ese era mi razonamiento, o sea, yo no tengo información, pero el sentido común me dice esto.
Claro.
Es un tuit de Piqué poniendo, después del partido, al día siguiente, cuando empiezan toda la rumorología, sería una barbaridad echar a Ernesto Valverde. Solo ese tuit, sin necesidad siquiera de hablar, habría supuesto que la directiva se lo pensara muy mucho a la hora de tomar esa decisión, porque claro, el cisma hubiera sido ya todavía más palpable del que es, porque existe a día, vamos, esta temporada lo hemos visto con el propio Piqué, entre un sector, el núcleo duro de jugadores y la directiva, que no tienen vamos, la relación está absolutamente gélida.
Pero sí que lo he sabido después,
que tenía en mente el 25 de febrero.
Después lo he sabido,
Sí, pero de despedida, ¿no?
Ya, por eso digo, pero después sí que lo he sabido.
Decías, Miki.
No, yo creo que a lo mejor la directiva tenía en rojo señalado ese 25 de febrero en Nápoles-Barça, donde no querían que volviera a pinchar en uno de los momentos importantes, ¿no? Porque con Valverde se ha visto una linealidad, pero luego en los momentos de competición y de proyectos que son los en los que el Barça tiene que estar, bueno, pues ha fallado. Yo, la llegada de Setién me hace creer en la meritocracia, en esos entrenadores que trabajan duro, en silencio, que lo hacen bien y fíjate que sin título, mira, pues ha llegado a ser entrenador del Barça. Yo me alegro por ello.
Yo tengo la sensación de que nadie pone en duda lo que significa el fútbol de Setién. Yo creo que ha sido siempre muy, muy coherente con su estilo y, de hecho, cuando has visto jugar a sus equipos, siempre ha sido a partir de un estilo muy, muy reconocible. Con lo cual, cuando tú firmas a un entrenador así, sabes lo que quieres, lo que buscas y cómo va a jugar. Dicho esto, me pierdo en las formas, en las necesidades y en las decisiones y en los mandatos. ¿Quién manda en el Barcelona? El Barcelona lleva 2 años tomando una serie de decisiones institucionales
difíciles de explicar.
Que están dejando al club con una falta de crédito importante. Desde la poca capacidad para retener a Neymar en su salida, hasta la sustitución con Dembélé y con Coutinho, hasta el lamentable fichaje de Griezmann, que no se lleva a cabo el primer verano y sí el segundo con una multa, entre comillas, posterior por la forma de hacer las cosas, hasta renovar a un entrenador para ponerlo en la calle 3 meses después sin que haya ocurrido nada realmente ni catastrófico ni dramático. No sé, es todo absolutamente sorprendente. Y lo que entiendo es que los futbolistas, que yo creo que todos en esta tertulia, por lo menos, y la gran mayoría de la gente que nos escucha, sabemos de qué pie cojean, saben que en el momento en el que ya no se tome la decisión que ahora mismo se ha tomado, las miradas van a ir en otra dirección. Esa es la sensación que me da desde fuera, pero no entiendo qué ha pasado hoy que no hubiera pasado después de la eliminación después de perder la final frente al Valencia de Copa del Rey.
Claro, pero que es mucho más leve lo que ocurrió en Arabia Saudí que lo que ocurrió eso, perdiendo la final de Copa o con la eliminación de Liverpool.
Lo único que pasa es que lo de Arabia Saudí fue después y evidentemente el vaso ahí se va cargando y llega un momento que pierde agua y a partir de ahí, el vestuario, variado, como os decía, Félix, le da la espalda. En cuanto a quien manda en el Barça, Gonzalo, respecto a esto, bueno, yo puedo decirte que en la parte deportiva, en la parte futbolística, como es lógico y normal, manda en parte Lionel Messi y sus compañeros. Pero manda Messi igual que en su día mandó Di Stéfano, Eusebio, Pelé, Cruyff, Maradona, Beckenbauer. Cuando tienes una prima donna de tal nivel en un vestuario, evidentemente todo pasa por él.
Estoy de acuerdo, Félix, pero las formas dependen de los dirigentes.
Las formas en nuestra
cultura. Hacerlo muy bien así es difícil, porque cuando tú de una noche a la mañana y después de una derrota, porque es después, no, una derrota, sí, después de una derrota, porque realmente fueron 15 minutos de, fueron de 90 minutos, fueron 70 o 60 contra 30.
Sí, o 75 contra 15.
Da igual. Pero
estamos todos de acuerdo que Valverde no está ahora fuera del Barcelona por esos 10 minutos, ¿no?
Pues esto lo tenemos todos claro. Yo creo que si el Barça no pierde esto, Valverde sigue.
Pero da igual, porque el caldo de cultivo que ha llevado al Barcelona a tomar esa decisión hubiera pasado lo mismo, si no es ahora, dentro de 15 días.
Pero claro, es una cosa. Decía antes Miki, creo que lo de Nápoles-Barça, ¿no? Dice, no, para que no lleguemos a esa fecha, pues digamos con la incertidumbre de la no regularidad, digamos, de este actual Barcelona, que no solo estamos hablando de esto, si vamos hacia atrás, empató con el Español, después de ir ganando, o sea, ratos buenos de fútbol y tal. Pero es que no te garantiza nada. Quique Setién, a mí me gusta, o sea, me gusta que se le den oportunidades a entrenadores que han hecho recorrido en el fútbol, que no tienen por qué tener título, que tienen que tener ese oficio y liderazgo, porque los entrenadores de estos grandes equipos, más allá de saber de fútbol, que damos por hecho que eso se sabe ya, lo que tienen que tener es un liderazgo dentro de la caseta. Vamos a ver si Quique Setién empezó ayer con una cena y tal, ha intentado hacerse con el grupo para poder integrarse, porque la realidad es que lo primero que tienes que hacer es integrarte dentro de la filosofía de ese vestuario, por mucho que esté criado de alguna manera al estilo Barça, para él, y lo demostró, y como es un buen tío, y así lo dijo, para mí es un sueño, bien, no deja de ser también para él una experiencia, no deja de ser una prueba de un gran entrenador, de un tío de fútbol, de alguien que le gusta jugar bien al fútbol y el que va a disponer de buenos jugadores. Pero no te garantiza nada. O sea, puede pasar lo mismo. Yo casi siempre en este tipo de circunstancias miro más a la capacidad de fortaleza que tenga de regeneración de un grupo por sí mismo que el entrenador, salvo que esté haciendo barbaridades, que por cierto no era el caso de Valverde, porque ni en su comparecencia, ni en su trato, ni en su relación le veo yo a Valverde como alguien que hiciera incómoda la vida a todo el entorno. Y futbolísticamente, en un equipo como el Barça, y pasa a los grandes equipos, dentro del campo pasa lo que quieren los jugadores, las cosas como son.
Y en el tema este, por ejemplo, de lo que puede aportar Quique Setién respecto a lo que aportaba últimamente Ernesto Valverde, sobre todo es implicar a todo el mundo en la cultura del trabajo. O sea, el Barça, está claro, si lo veis jugar, sobre todo si lo veis jugar en vivo en un estadio, veréis que al Barça le faltan entrenamientos. Hombre, el Barça, con tantos partidos, con tantos viajes, con tantos días de fiesta, entrena poco, y al Barça le hacen falta entrenamientos, le hace falta poner en marcha una serie de automatismos. Si estás en Arabia Saudí ganando 2-1 al Atlético de Madrid en el minuto 75, si has recibido el golpe moral de que el VAR, correctamente, pero te ha anulado un par de goles que tú ya habías celebrado, dos que podían tener el marcador en este momento, pues 3-1, 4-1 quizá, pero 3-1 como poco. Entonces, a partir de ahí has tenido ese golpe moral, tienes que tener sistema refugio, tienes que tener automatismos. El Barça puede dar un paso hacia atrás y a partir de ahí, por ejemplo, Arturo Vidal no seguir jugando arriba, enloqueciendo para pisar zona de influencia de gol del equipo rival. Tienes que tener a la gente en el centro del campo tocando, triangulando rápido y en corto, escondiéndole la pelota al Atlético de Madrid y no dejar los huecos que el Barça dejó en ese momento.
¿Tú crees que eso es de entrenador?
Oye, sí, claro, sí. Equipo poco trabajado, o sea, no, equipo que tiene que activar automatismos en un momento determinado del partido.
Ya, ¿eh? Yo creo que eso es una obviedad, que el propio equipo lo pone en marcha. Es decir, cuando en esas circunstancias que tú dices, que estoy bastante de acuerdo en el análisis, no se te puede ir vivo un partido con lo que tienes en el campo. O sea, que no tienes a chavalines, novatos, que se les ha ido de las manos un partido.
Claro, pero
tienes
pero
a verdaderos profesionales.
Pero se ha de entrenar, Amalio, se ha de entrenar. Mira, la base de todo esto, por ejemplo, está en las artes marciales, ¿no? El karate tiene las katas y el taekwondo tiene los punsens, ¿no? Son movimientos automatizados de defensa y ataque que uno, cuando realmente está peleando, no piensa en ellos, sino que sencillamente se activan. Porque el luchador en ese momento sabe qué es lo que necesita para vencer ese combate. En el deporte colectivo es exactamente igual. No hace falta que los jugadores piensen, sino que, dada la situación del momento, activan esas estructuras futbolísticas que hacen falta, pues, claro, para mantener, claro, un resultado.
Lo sorprendente, Félix, es que esto mismo que estás contando ahora, que pasó en Arabia, si pasaba el año pasado.
Claro.
Y sí, es que también pasaba la temporada pasada.
Lo único que pasa es que el vestuario apoyaba al míster y por eso el míster continuó esta temporada 2019.
Bueno, y pasaba otra cosa, que el Madrid estaba peor que como está hoy.
También.
Y en lugar de estar empatado en la tabla de clasificación, iba 10 puntos por detrás.
Sí, pero eso también cuenta. Pero eso pasaba el año pasado. Hace dos, el Madrid ganó la Champions, una Champions en la que participó el Barça y cayó ante la Roma. Yo creo que es evidente que a Valverde le despiden por Roma y por Liverpool. No hay más. Valverde, las dos ligas que está, las gana, y la liga a la que le echen va al primero. Es decir, a Valverde le echan por los dos ridículos de la Champions. En aquellos dos ridículos, más que una cuestión puramente táctica, hubo una cuestión de falta de carácter y de liderazgo. Es decir, con un tipo como Guardiola en el banquillo, como Jürgen Klopp, como Mourinho, como Simeone y hasta como Zidane, esos partidos no se te escapan. Es que tú no puedes caer 3-0 en Roma y no puedes caer 4-0 en Liverpool, Miguel, dando la sensación de arrastrarte.
Si Messi tiene las medallas de los éxitos, también tendrá que tener algo en su chepa, ¿no? Porque, claro, tú dices los dos ridículos. Si sí. Tú ves que se te está yendo un partido teniendo en el campo a jugadores como Piqué, Jordi Alba, Messi, Rakitic, Suárez, no sé qué, no sé cuántos, es que de verdad, el córner aquel es de escuela infantil.
Claro, ahí
mirar a Valverde es una vergüenza. Mirar a Valverde es una vergüenza.
No, pero si yo lo que digo es que al equipo le faltó liderazgo, en el banquillo.
Que no se te puede ir vivo, que los jugadores saben cuándo un partido de ese tipo, si es no se te puede ir vivo.
8:58, le doy la palabra a Miki López, antes publicidad, que no se me escape, antes de las 9 de la mañana, 8 en Canarias, en la Tribuna a Diario, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Yo John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio.